Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Viernes en el que hay que fijarse en los datos que registra la pandemia para ver cómo evoluciona a partir de ahora, porque entramos en días en los que son más necesarios que nunca la prevención y la responsabilidad individual. Especialmente porque a partir de mañana entra en vigor el nuevo uso de la mascarilla que enseguida te vamos a explicar. Pero antes, como te decía, las cifras. En las últimas horas, 52 positivos confirmados por la Dirección General de Salud Pública en una jornada en la que de nuevo no se han registrado fallecidos y en la que la incidencia acumulada sufre un ligero incremento. Se sitúa a los 14 días en 60,32 casos por cada 100.000 habitantes, a los 7 días es de 31,28. Los hospitales extremeños tienen ingresadas 20 personas, es una menos que el día anterior, 3 de ellas se encuentran en la UCI, cifra que no varía. Así arrancamos a las 8 menos 10 de la mañana, es viernes 25 de junio, saludos de Fabián Vázquez, escuchas Herrera en COPE Extremadura. Y como te decía, a partir de mañana entra en vigor el nuevo uso de la mascarilla y vamos a explicarlo de forma sencilla, poniendo ejemplos prácticos que podemos hacer este mismo fin de semana de calor. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Celia Lafuente. Lo más importante es la distancia social, es decir, poder garantizar la separación de metro y medio con otras personas. Y ahora vamos con los ejemplos prácticos. Celia, ¿será obligatorio el uso de la mascarilla en lugares con aglomeraciones?
La respuesta es sí. Estaremos libres de llevar la mascarilla siempre que se respete el metro y medio de distancia.
¿Y cómo será el uso de la mascarilla en playas y piscinas?
No será obligatoria en la arena, tampoco en el césped o en el agua, pero sí tendremos que llevar la mascarilla puesta cuando entremos en vestuarios o en baños públicos.
Y Celia, ¿qué pasa con bares, restaurantes o chiringuitos?
Misma metodología, no será obligatoria en el exterior, tampoco en el interior cuando estemos consumiendo, pero en el interior de los locales, mientras no se esté consumiendo, seguirá siendo obligatorio el uso de la mascarilla.
¿Y cuál es la normativa en el transporte público?
En este caso, la mascarilla será obligatoria en taxis, autobuses o metros. Solo estaremos exentos de llevarla puesta cuando viajemos en nuestro vehículo personal.
Y Celia, mañana tengo que ir de compras. ¿Qué pasa con el comercio?
Pues la mascarilla en este caso será obligatoria en kioscos, supermercados, tiendas, oficinas, por lo que de momento lo mejor que hacemos es llevar la mascarilla siempre a mano.
Sin duda que sí, gracias Celia. Así que, así de sencillo, si estamos en la calle y se puede garantizar el metro y medio, podemos quitárnosla. Pero si vamos por zonas en las que no es posible, aunque sea al aire libre, tenemos que llevar puesta la mascarilla. Y como decía Celia, lo mejor, siempre llevar una encima, porque esto no es un adiós definitivo. Y ahora, con Manolo Tirado en el control y la producción, vamos a ver el tiempo.
Iberdoex, la red de estaciones de servicio de los extremeños, patrocina el tiempo.
Y es que siguen subiendo las temperaturas. Según la previsión, hoy tendremos cielos despejados con alguna nube alta durante el día. Y las máximas se van a quedar, atención, entre los 32 y los 35 grados a la sombra. Pero van a seguir subiendo durante el fin de semana. A estas horas superamos ya los 15 grados en todas las comarcas.
Hola, mamá. Ya estamos cerca. Tengo muchas ganas de veros después de tanto tiempo, ¿eh? Acabamos de entrar en Extremadura y estamos repostando. ¿Quieres que te compremos algo? ¿Un queso? ¿Un vino? ¿Un aceite extremeño de esos que tienen Iberdoex? Bueno, ya me dices, ¿vale? Un beso, te quiero.
Iberdoex. Orgullosos de ser extremeños.
Tras echar gasolina en Iberdoex, vemos cómo está el tráfico. DGT, Marina Martín, buenos días.
Buenos días. A esta hora no van a encontrar dificultades en las carreteras extremeñas y afortunadamente se transita con total fluidez tanto por la red viaria principal como por la secundaria. Misma situación en los accesos y las salidas de los principales núcleos urbanos.
COPE Extremadura.
Guayú Ibérico, un bocado de felicidad.
Tu futuro comienza por potenciar tus capacidades.
¿Hasta dónde crees que puedes llegar?
Universidad de Extremadura, descubre tu potencial.
¡Qué bien huele! ¿Estás comiendo queso?
Mmm, Monteoro.
¿Pero queso, no?
Sí, sí, Monteoro. Y es que Monteoro es más que un queso. Tiene un sabor, una textura, tan único todo que me encanta.
Bueno, ¿me das un poco de Monteoro?
Ya veremos.
Quesos Monteoro, el queso que sabe.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y vamos con más sonidos de este viernes. Los extremeños hemos dado la mejor nota a la sanidad de toda su historia, un 6,7 de media y en el peor momento que hemos vivido sanitariamente hablando. Pero la atención por parte de los profesionales supera el notable. Así se desprende en una encuesta realizada entre más de 700 usuarios, realizada por la Unión de Consumidores de Extremadura. Roberto Serrano, técnico de la UCE.
El 62% de las personas que hemos encuestado dicen que el trato humano que hemos recibido por parte de los agentes sanitarios ha sido igual o mejor que antes de la pandemia. Porque yo creo que es un muy buen dato, sobre todo si lo ponemos en el contexto de esta situación de tensión sanitaria que hemos vivido. Todo esto hace que el 77% de las personas a las que hemos encuestado, 3 de cada 4, valoran más la sanidad pública que antes de que comenzara la pandemia, y creo que es algo muy positivo.
Eso sí, hay puntos a mejorar, como por ejemplo la presencialidad. El 83% prefiere ir a consultas antes que la atención telefónica o remota, hechos que han provocado retrasos en algunos diagnósticos. El 26% de los encuestados notifica alguno de esos retrasos. Y arranca la 67 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida esta noche, y lo hace con un anuncio. El Ayuntamiento de Mérida quiere pedir a la UNESCO la declaración del certamen como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de la capital extremeña.
Quiero anunciar hoy aquí que nosotros vamos desde el Ayuntamiento de Mérida a presentar a la Junta de Extremadura la primera declaración que es necesaria para tramitar cualquier tipo de expediente, a iniciar el camino de esa declaración del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida como Bien Inmaterial Patrimonio de la Humanidad.
Esta noche a las 9 se levanta el telón simbólico con el concierto de la Orquesta Sinfónica Freixenet de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, organizado por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, y que contará con la presencia en el Teatro Romano de Mérida de la Reina Emérita Doña Sofía y el Ministro de Cultura, entre otras autoridades. Otro festival clásico, en cambio, entra en su recta final, es el Festival de Teatro Clásico de Cáceres, con todo vendido. Hoy turno del Brujo y su Lazarillo de Tormes, mañana Mansaborá de Maltravieso Teatro y el domingo de anfitrión de Pentación. Y como te venimos contando, hay acuerdo en Badajoz para que mañana sábado a partir de las 10:30 de la mañana, si no hay contratiempos, Ignacio Grajera de Ciudadanos sea investido alcalde de la capital pacense. Quien tiene en la mano las llaves de la gobernabilidad es Alejandro Vélez, que ha acordado más fondos para limpieza y para poblados con el objetivo de mejorar servicios.
Pero bueno, esta vez, bueno, yo tampoco respondo a siglas políticas, respondo, como he dicho, a los intereses de Badajoz, y lo que he puesto encima de la mesa es mejorar los servicios que me corresponden, pues mejorarlos y utilizar todos los recursos, sobre todo económicos, que tiene este ayuntamiento y de sobra para poder afrontarlos de las mejores maneras.
Y seguimos en la capital pacense porque venimos de la primera corrida de la Feria Taurina de San Juan. Gran tarde, noche de toros en Pardaleras con dos triunfadores, Antonio Ferrera y Juanito, que abrieron la puerta grande y salieron a hombros del coso pacense. Ferrera le cortó el rabo a su segundo, derrota con un extraordinario toro al que incluso se le pidió el indulto y que no paraba de embestir entre los soles de los tendidos. Finalmente la presidencia no accedió y Ferrera lo mató de un estoconazo para cortarle los tres apéndices y darle una merecida vuelta al ruedo a este ejemplar de Zalduendo. Juanito también tuvo buen lote, algo más deslucido el segundo, al que le cortó una oreja, pero en el primero el hispano-portugués demostró su valor, recibiendo la portagayola y rozando la taleguilla con las astas para cortarle las dos orejas que le permitieron ser también el triunfador de la tarde. Y la gran decepción, José Antonio Morante de la Puebla, muy protestado por su actitud típica en el andaluz, al que no le gustaron sus dos toros y apenas le sacó algunos muletazos yéndose de vacío de Badajoz. Para mañana sábado, otro gran cartel bajo la bandera extremeña con Emilio de Justo, Ginés Marín y de nuevo Antonio Ferrera en su segunda tarde en Pardaleras. La corrida a las 7 con toros de Victoriano del Río. Y también te cuento que ya está aprobado el plan extraordinario de inversiones de la Diputación de Cáceres. Álvaro Sánchez Cotrina es el portavoz de la institución.
Fija gente en el territorio y por eso este medio millón de euros vendrá a darle una alternativa también a estas explotaciones que han visto cómo no salían las camadas de este año como consecuencia de la falta de festejos y otros.
Así llegamos a las 8:25. La información local continúa Herrera en COPE.